El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
Un estudi publicat aquest estiu per la NOAA, l'Agència dels Oceans i l'Atmosfera dels Estats Units, el Laboratori Marí de Plymouth i la Universitat d'Oregó, assegura que ja han sobrepassat un altre límit planetari. Ja sabeu, aquelles variables ambientals que s'avaluen per analitzar l'estat general, la salut, del planeta. I aquesta variable crítica és l'acidificació dels oceans a causa de la gran quantitat de CO2 que han d'absorbir. I què implica de passar aquest límit? Idò, combinat amb les onades de calor marines, el fet de que l'aigua sigui més àcida provoca episodis de mortalitat de moltes espècies i que totes aquelles que tenen exoesquelets de carbonat calci, com coralls i bogamarins, estiguin en risc. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam una nova temporada del Nautilus després d'un estiu en el que hem tornat a patir temperatures a la mà per damunt de la mitja, damunt de la normalitat. Començam i ho fem amb en Pablo Morgantis, a sala de màquines, al control tècnic, i en jo, al pont de comandament, tindrem ara el periodista Dani Manau, que, perquè el comenceu a conèixer un poc, és dels que els agrada anar a fotografiar aus. El saludam ja, Dani. Molt bona nit, ben arribat al Nautilus.
Moltes gràcies i bona nit a tothom.
I doncs, si et pareix, anem amb el sumari dels temes d'aquesta nit.
Començarem amb borns, meduses, perquè un dels desequilibris detectats a la Mar Balear per mort de les elevades temperatures registrades té com a protagonista una medusa molt especial, el born soreller, el que tots coneixeu com a medusa aufrit i que segur que aquest estiu heu vist a la platja a partir ja del mes de juliol. Us parlarà de meduses i de com les afectarà l'escalfament de la responsable del sistema de detecció de meduses de Balears, l'investigadora de l'Institut de Ciències Marines d'Andalusia.
Laura Prieto, respecte als desequilibris, ens centrarem en els bons, perquè bé, aquest estiu hem de dir que s'ha observat una mortalitat inusual d'estrelles de mar i del corall mediterrani Cladocora caespitosa. Però avui parlarem de meduses i també un altre tema. Parlarem de tonyines, d'una investigació del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que ha estudiat les larves de tonyina vermella a la Mediterrània Occidental i la seva adaptació a les elevades temperatures. Ja veus que l'escalfament és un tema molt important i avui en parlarem molt. La investigació s'ha publicat al Journal of Plankton Research.
M'ho parlarà la investigadora Patricia Reglero. Després també volem recordar-nos que demà tenim un eclipsi total de lluna i traurem el telescopi del Nautilus perquè el nostre col·laborador Pep Marcús, president del Club Newton, ens doni les claus per veure aquest eclipsi.
I després del telescopi traurem el periscopi, que a partir d'avui ens prepara en Dani Manau. Molt breument, de què parlarem avui, Dani?
Avui tenim dos temets, un sobre la crisi climàtica que està patint específicament un espai insular a Tuvalu, al Pacífic, que està perdent pel tema de la pujada del nivell del mar, doncs està molt amenaçat, i també parlarem d'una coseta més propera, també una nota pardalera, amb notícies fresques sobre el voltor negre de Mallorca.
I ja tenim sumari, començam amb els borns.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Coneixeu la medusa aufrit? A les illes també tenim un nom molt polit per a aquesta espècie, born soreller o sorellera. En tot cas, segur que aquest estiu alguns n'heu vist molts d'aquests borns a les nostres costes. Anem a parlar de meduses i sobretot d'aquesta amb la responsable del sistema d'observació de meduses de Balears, que el cert és que vàrem parlar amb ella en juliol i ja vàrem dir que potser per setembre havien de fer un repàs de la situació. Bé, la nostra primera convidada és investigadora a l'Institut de Ciències Marines d'Andalusia, Laura Prieto. Bona nit, Laura, un plaer tornar a tenir-te amb nosaltres.
Buenas noches.
Bueno, creo que el desequilibrio más llamativo que hemos tenido en el Mediterráneo Occidental, al menos en Baleares, este verano, ha sido la masiva llegada de la medusa huevo frito, de esta Cotyloriza tuberculata, ya en el mes de julio.
Sí.
¿Qué nos indica esta llegada temprana de huevos fritos?
Bueno, el Cotyledonza tuberculata es una medusa que primero podéis disfrutar de ella porque no pica y es muy bonita.
Sí.
Y además es una medusa que su ciclo vital es el típico de una medusa tal como la conocemos la sociedad, que los científicos decimos que es una escifomedusa,
¿sí?,
que tiene una fase vital que está durante el invierno, que es muy chiquitita y está agarrada a algo sólido, ya puede ser un pantalán, un casco de un barco, unas rocas, etcétera. Y necesita estar en una zona donde aún le llegue a la luz, porque tiene en simbiosis tanto esa fase vital, que se llama pólipo, que es de 2 milímetros, muy pequeña, a la fase que nada, tienen en simbiosis un alga, como los corales,
¿sí?,
y entonces ese alga necesita luz. Entonces, cuando pasa de la fase que en ciencia decimos bentónica, que está sujeta a un sustrato, a la fase pelágica, que quiere decir que está nadando en la columna de agua, necesita una subida de temperatura. Y la subida de temperatura es que suba por encima de 18 grados la temperatura. Entonces, esto normalmente ocurre cuando es primavera. Pero claro, la primavera para un organismo no es lo mismo que la primavera para un ser humano. La primavera para nosotros empieza el 21 de marzo. Pues para ellos no. Empieza cuando la temperatura sube de 18 grados, la temperatura del agua, y se mantiene. O sea, ya es o 18 grados o más. Entonces, si es una primavera temprana, si el agua se calienta antes, como ha ocurrido este año, pues entonces el ciclo vital de la medusa cambia a la parte que nada y más temprano. Y entonces cuando llega la zona, o sea, o la época estival, en la época en que la gente empieza ya a hacer más uso de la playa, ya esas medusas están más grandes y las ven.
Ya.
No quiere decir que otros años no estén, sino que aún son muy pequeñas y la gente no las ve. Y entonces este año ellas han, esta fase de pasar de pólipo a medusa se llama estrobilación. Esta estrobilación ha ocurrido muy pronto en el calendario, con lo cual ya para principios de verano ya eran suficientemente grandes para que la gente las viese y ya a lo largo del verano eran muy grandes.
Ya.
Normalmente esta medusa toma el tamaño que ha tomado a lo mejor en julio, la toma en septiembre, octubre. Tarda como 3 meses en coger un tamaño adulto, en el que ya se pueden reproducir y echan los gametos.
De hecho la conocemos un poco como medusa de otoño, pero este año de otoño nada, en julio la teníamos. ¿Y qué supone para el ecosistema? Si las medusas aparecen antes, ¿otros ciclos ecológicos del Mediterráneo pueden estar adelantándose o alterándose?
Claro, claro. Los organismos, tanto marinos como terrestres, sus procesos vitales, por ejemplo, la reproducción, etcétera, están muy ligados a la temperatura. Entonces, que la temperatura de invierno haya sido muy corta y antes haya llegado la temperatura de primavera, verano, hace que todo vaya más rápido. Por ejemplo, nosotros los humanos, si nos ponen en una habitación que hace mucho calor, nosotros respiramos más rápido.
Yeah.
Mientras que si estamos en un ambiente que la temperatura es muy baja, todo nuestro metabolismo es más lento. Pues lo mismo ocurre con todos los animales que están en el agua de mar, incluso con las plantas, con el fitoplancton, las algas que son más grandes, etcétera. Que haya más medusas, sobre todo Cotyledonza tuberculata, en el ecosistema marino, no tiene un efecto negativo en absoluto, es simplemente que ellas son más grandes antes, y los animales que se alimentan de ellas pues tienen más alimento antes. Y además, al tener estas algas en simbiosis, las algas se alimentan de los productos orgánicos que producen estas medusas en su metabolismo, y con lo cual también les favorece a estas algas. Uh-huh. Entonces, básicamente, para nosotros o para el ecosistema marino no es nada negativo que haya más medusas más pronto. Para los bañistas, que creen que son como las normales o las más frecuentes que suelen aparecer en las Islas Baleares, que es Pelagia noctiluca, ¿sí?, la que le llama medusa clavel, que sí que pica, pues entonces la gente asume que estas también pican, pero estas no pican.
Ya. Bien, pues hay un tema, ya que hablas de si pican o no, hay un tema que yo creía que teníamos superado, pero resulta que no, que hay que insistir, y me refiero a lo de sacar las medusas del agua. ¿Por qué no debemos sacar las medusas del agua? Que es increíble que te lo tenga que preguntar, pero...
No es necesario. Aparte, claro, como estas medusas parten de la fase pólipo, tiene que estar en superficie para hacer la fotosíntesis, las algas.
¿Sí?
Y pues normalmente cuando ves una cotilorriza, un huevo frito, no ves solo una, ves muchas, porque se mueven, ellas no deciden dónde van, sino que se mueven con las corrientes marinas, y ya desde que pasan a la fase de que nadan, los pólipos están todos juntos, entonces ya aparecen muchas a la vez.
¿Sí?
Quiere decir que son una población que normalmente no aparecen aisladas, como puede ser una que es muy grande, que de vez en cuando llega a las Baleares, muy raro que llegue porque es del Atlántico, que es Rhizostoma luteum,
¿sí?,
que
¿sí?,
es como las rizostomas que soléis ver vosotros, la medusa barril, pero esta es mucho más grande, es blanca, no tiene el ribete morado
y
tiene cuatro,
¿sí?,
tentáculos, uh-huh, que pueden llegar a medir 3 metros, llaman mucho la atención. Esas siempre viven aisladas, nos llegan aisladas. Pero en el caso de cotilorrizas llegan muchas. Entonces, cosas que no hay que hacer. No hay que tomar medidas como quitarlas, porque no hace ningún mal. Uh-huh. No hay que poner medidas como poner redes para que no lleguen a la zona de baño, porque eso no es bueno para el ecosistema. Las medusas empiezan a romperse contra las redes y entonces generan materia orgánica que es mala para todo el ecosistema, incluso las fanerógamas, que la posidonia que vive en el fondo, no, tampoco le viene bien que de pronto llegue un aporte muy grande de materia orgánica que no tiene por qué procesar.
Claro.
Entonces, realmente no hay que hacer nada, hay que dejarlas. Y lo bueno que hay en las Islas Baleares, en el archipiélago, es que prácticamente no tenéis marea, con lo cual no van a quedar varadas en la playa. Y entonces, si alguna está muy cerca de la orilla, pues como no pican perfectamente, nadando la puedes poner más lejos de la orilla para que pueda seguir su uh-huh. ciclo.
Y disfrutar de su presencia, que como decías, son preciosas. Bueno,
Sí.
Y además de la espectacular llegada de estas preciosas medusas, ¿qué balance podemos hacer de la llegada de medusas este verano? ¿Hemos tenido algo especial o algún otro desequilibrio por culpa de las elevadas temperaturas?
Pues te puedo decir que no. Uh-huh. Nosotros, desde que tenemos registro del sistema de observación de las Islas Baleares, que ya es desde el 2014 incluido, con lo cual ya hace 12 años. Este no es un año peculiar en el sentido de las otras especies que son más frecuentes, como te he comentado, Pelagia noctiluca,
sí,
o la medusa que es muy chiquitita, que le llama la barca de San Pedro, que es la Velela Velela, que suele venir en primavera.
Uh-huh. Esa barqueta de San Pedro,
en primavera.
Sí.
Y entonces no ha habido ninguna... No ha sido un año de muchas medusas típicas, y sí que ha sido un año de mucha huevo frito. Pero no solo os ha ocurrido en el archipiélago Balear, sino también ha ocurrido en todas las costas mediterráneas de la península uh-huh. ibérica.
Sí, es cierto que comentamos que no vemos muchísimas, no vemos muchas, poquísimas medusas Pelagia noctiluca. Nos parece, de hecho, extraño.
Pues te cuento, la Pelagia noctiluca, la población o la metapoblación es siempre la misma en toda la cuenca del mar Mediterráneo, y se mueve por la corriente de mar abierto del mar Mediterráneo, que es como una cinta transportadora.
Uh-huh.
Entonces, que hay años, que eso ya lo tenemos comprobado y trabajamos en contacto con otros científicos de otras partes de la cuenca del mar Mediterráneo, que no tengamos en el archipiélago balear o que no haya prácticamente en las costas de la península ibérica, no quiere decir que la población de Pelagia noctiluca per se haya disminuido. No, yeah. Es que igual está ocurriendo más en otras zonas del mar Mediterráneo más hacia el este, por ejemplo, Italia, Malta, la zona más cercana o la zona del sur, la zona de Túnez, Argelia, etcétera. Entonces claro, la gente cree que Pelagia noctiluca ocurre en verano o empieza a ocurrir a partir de primavera. No, Pelagia noctiluca está todo el año,
¿sí?
Y que a lo mejor cuando llega al archipiélago balear no es en la época estival. Entonces la gente dice, este año no ha habido Pelagia noctiluca. Igual sí la ha habido, nosotros tenemos el registro de todos los meses del año, pero la ha habido en una época que no estaba tanta población en las costas. Entonces, o no había tantos turistas. Entonces, la percepción social es que ese año no ha habido Pelagia noctiluca.
De
es
momento,
cierto, no ha habido Pelagia noctiluca en verano.
Exacto.
Pero sí, a lo mejor la ha habido en invierno.
Igual
y
ahora
este año a lo mejor está habiendo mucha Pelagia noctiluca, por ejemplo, en Italia.
Vale. Bueno, y para ir acabando, quizás no entra dentro de tu especialidad porque no son medusas ni nidarios, pero habrás visto que este verano incluso se han cerrado playas por la presencia de unos moluscos, unas babosas de mar, conocidas como dragones azules y raros en el Mediterráneo. Uh-huh. ¿Estamos exagerando si cerramos playas por la presencia de dragones azules o de carabelas portuguesas? No sé, en Francia hace 3 semanas también cerraron muchas playas por la presencia de carabela portuguesa.
Bueno, lo primero es que no, es verdad, los dragones azules no son nidarios, son moluscos y son los moluscos que no tienen concha, como los nudibranquios, que son muy bonitos, etcétera. Y carabela portuguesa sí que es un nidario, es un organismo colonial y sí que pica, pero no es una picadura mortal.
Ajá.
Es una picadura más dolorosa que la de Pelagia noctiluca, pero no es mortal. No va a pasar nada si le pica a un humano. Ahora bien, ¿por qué ha habido cerrar playas? A ver, cerrar playas, en el caso de carabela portuguesa, se aparecen más de 20 en un día. Entonces, los socorristas cierran la playa para que haya menos picaduras, pero no por más índice de mortalidad, no, me refiero a humanos.
Uh-huh.
Los dragones azules, y también hay unos caracolitos muy chiquititos que también son azules, aparecen años que hay carabela portuguesa, y hay porque se alimentan de ellas.
¿Sí?
En vez de ser como los nudibranquios que viven en el fondo de la costa, o sea, del mar, las rocas, etcétera, los dragones azules viven en superficie porque viven asociados a la carabela portuguesa que está en superficie. Y de ahí toman su color, igual que los otros caracolitos muy chiquititos, toman su color porque se alimenta de carabela portuguesa y están preparados para que no les afecte el veneno a ellos, pero toman parte de las células urticantes que tiene la carabela portuguesa y por eso pican.
Claro.
Pero no es una picadura ni muchísimo menos tan dolorosa como la carabela portuguesa, porque claro, ya los nidocistos, las células urticantes, han pasado primero por un tiempo y a otro tipo de organismo y de metabolismo. Entonces, yo no voy a decir, por supuesto, porque no soy gestora de la playa, cierren la playa porque haya dragones azules. Pero porque para eso tendríamos también que cerrar la playa si hay Pelagia noctiluca.
Claro, a eso iba.
Pero como no son muy usuales, porque ya te digo, tienen que ocurrir en años que hay carabelas portuguesas, si no, ellos no tienen con qué alimentarse, con qué reproducirse, con qué haber más cantidad de dragones azules, son unos animales que llaman mucho la atención, porque son muy bonitos, tienen un color muy llamativo, la gente no está acostumbrada, claro que pican si los tocas, Pero entonces la gente, como todo lo desconocido, tiene más alarma y entonces a lo mejor cierran la playa. Pero
Ya.
son muy pequeños para que lleguen tantos. Para cerrar
Claro.
una playa tienen que llegar miles.
Ya.
Y eso no es el caso del mar Mediterráneo.
Cerrar playas también crea más alarma, creo yo. O sea, hace ver que es más peligroso un organismo de lo que quizás es.
Claro, el desconocimiento es el, o el
Ya.
miedo es el peor enemigo
Ajá.
para la sociedad. Y no
Ya.
solo hablo de animales,
Claro.
de cualquier cosa que ahora en internet hay tanta información, muchas veces sin tener solidez científica, pero la gente, claro, no sabe distinguir si el que está hablando es un especialista científico o si no. Entonces, para ellos toda la información es igual de válida.
Claro, son cosas que hay que tener en cuenta, está claro. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, Laura Prieto, investigadora del IGMAN-CSIC. Moltes gràcies per atendre el Nautilus i ajudar-nos a entendre millor a les meduses.
Muchas gracias a vosotros.
El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em vas llegir, tio, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben les al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser precessionari.
Pobres animals,
sí, perquè pica molt, etcètera.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Traïm avui el telescopi uns minuts per parlar de l'eclipsi de lluna que podran gaudir demà si els núvols no ho impedeixen. Bé, en fi, us donarem les quatre claus necessàries per poder veure demà l'eclipsi i més concretament us les donarà el president del Club Astronòmic Newton. Pep Marcús, molt bona nit. Pep, benvingut a la nova temporada del Nautilus.
Hola, bon vespre. Ben content d'estar aquí amb vosaltres una altra vegada.
Bé, explica'm-vos, què hem de saber per veure l'eclipsi de demà?
Bé, primer de tot, no necessitem cap estri, cap telescopi, cap binoculars per disfrutar, per gaudir d'un eclipsi de lluna total, com els que tindrem demà. L'únic que hem de fer és sortir i procurar tenir qualque racó que no hi hagi núvols, perquè sí. Això, en concret, això no podem lluitar. I sembla que les previsions, ara per ara, donen una mica de nuvolositat. Però no hem de perdre mai ni l'esperança i pensar que, de vegades, les previsions també poden fallar. La qual cosa, hem de mirar cap a llevant, cap a l'est. Uh-huh. Així que recomanem a tothom de les illes que se pugui desplaçar a la zona de llevant, tant a Eivissa com a Menorca, com a Formentera i Mallorca, que ho faci perquè podrà gaudir de la lluna sortint per damunt la mà, que és un horitzó perfecte i ideal, que si no ho podem fer, anem a una zona una miqueta més elevada, Coca Puigxet, en Espa de Mallorca, per la zona de damunt d'Eivissa, perquè guanyarem horitzons. I això, estan xerrant d'una eclipsi total de lluna, que no passarà fins l'any que ve, fins al 26, fins al mar del 26, i no teníem damunt les Balears des de l'any 2022. Han tingut altres tipus d'eclipsis, eclipsis parcials, eclipsis penumbrals, són més fluixets i no s'anota tant, però de totals, aquest que és l'únic que tenim dels darrers anys, i és proper, serà el 26. Aquí, si podem, l'hem d'anar observant, això sí. Uh-huh. I no cal telescopis, no cal prismàtics, tot aquí si en tenim sempre va millor, evidentment.
Bé, però ens falta la data més important. A quina hora?
Ahà, exacte. Tothom ha d'anar a veure la sortida de lluna. És a dir, això serà equivalent a la posta de sol. És a dir, uh-huh. Quan els eclipses total de lluna se produeixen sempre en lluna plena. I la lluna plena, per geometria del sistema solar, se produeix exactament quan se posa el sol, però a l'altre costat. És a dir, si aneu amb la vostra parella, amb la vostra persona estimada, els vostres fills, que sigui, a veure la posta de sol, que sempre és molt maco, diumenge l'únic que heu de fer és que just quan se posa el sol, girau el cap cap a l'altre costat, 180 graus, i veureu la sortida de lluna eclipsada, perquè ja sortirà eclipsada. Això és un fenomen que començarà sobre les 7 del vespre, depenent de la zona 7, 7 i 10, el que passa és que no haurà sortit la lluna encara. La qual cosa, quan surti, ja surt ataronjada, preciosa, redona, sortirà amb una tonalitat més fosca. No passeu pena, no passa res. Li diuen la lluna de sang, precisament per aquesta tonalitat que agafa, que és més vermellenca. I aguantarà aquesta tonalitat fins a les 9 aproximadament. 9, 9 i 10, depenent de l'illa. I això vol dir que quan vegem la lluna sortir per dalt de l'horitzó vermell intensa, aguantarà aquest color fins a 40-45 minuts. Això és el que s'ha de veure, això és el que s'ha d'observar. I sempre llevant. Després començarà a anar perdent aquesta tonalitat vermellenca, rogenca, perquè fa tonalitat blanca que té la lluna plena que coneixem i que estimem tant. I això serà a partir de les 9:30 de vespre. És a dir, tenim a inici de vespre d'aquest diumenge 17 que la lluna sortirà eclipsada amb un color vermell intens perquè és una eclipsi total de lluna. I com que acaba pres, no hi ha problema, si demà tenim escola, tenim feina, tenim coses a fer, bueno, podem anar a dormir també pres perquè a partir de les 10 ja tindrem una lluna plena preciosa per ser la lluna de la collita, que serà el mes de setembre, però que ja no estarà eclipsada.
Idò, ja sabeu. Bé, Pep, ja està tothom parlant del gran eclipsi de sol, el del mes d'agost de 2026, però allò em pareix que encara queda massa temps. Ja en parlarem, no?
Sí, em perdonen. Serà gros, eh? Això serà...
Això serà gros. Mar. Sí, sí.
Preparem-nos, perquè si a les Balears ens arriben de 9 milions de turistes a la temporada alta, que comença el març i acaba l'octubre més o manco, l'any que ve serà encara... Sí. A veure, s'han de prendre mesures de seguretat, això segur, perquè la incidència serà un eclipsi de sol, ara tindrem 5 cèntims, serà un eclipsi de sol que se produirà 15 minuts abans de la posta de sol, és a dir, quan el sol estigui molt baix. La millor banda per anar a veure serà la contrària d'aquest eclipsi de lluna que tenim demà.
Exacte.
És a dir, a llevant, hem d'anar a veure llevant, a Port de Ponent, ja no m'he equivocat, a Ponent, per mirar la posta de sol. Clar, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera i a Menorca, la zona més adient és la banda de l'oest. A Mallorca, clar, tenint la Serra de Tramuntana, que són pics de 1.000 metres, farà que no se vegi l'eclipse correctament de bona part de Silla. A Eivissa passa el mateix amb els amunts. Tot i això, el desplaçament no serà molt, molt llarg, el que sí pot ser caòtic per ser influència de públic. Recordem
en
que
ple agost, fet... clar.
En ple agost, un eclipsi únic en sa vida, perquè no tindrem cap altre eclipsi de Muntes Balears, bueno, en principi, total, tenim un de ara no m'ho surt la paraula, de l'anell de foc, que se diu,
sí.
L'any 2028, que no serà una eclipsi total, però quasi, quasi. Però, bueno, aquesta acaba també ser valorat, serà el mes de gener, però bé. Si m'ho centrem en el mes d'agost de l'any que ve, dic que haurà una gentada increïble que ho vendrà observar, perquè és el lloc del món per observar.
Bé, ja en parlarem, perquè queda molt, per jo queda molt, un any és molt. I ho deixem aquí per en Marcús, president del Club Newton. Avui ha set curtet, però comptam amb tu en aquesta nova temporada, ja parlarem de més cosetes.
Sabeu que sempre m'ho teniu a vostra disposició. Moltíssimes gràcies.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Investigadors del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, en col·laboració amb les universitats noruegues de Bergen i Oslo, han analitzat com aconsegueixen prosperar les larves de tonyines en aigües de la Mediterrània Occidental, com la tonyina vermella aconsegueix una reproducció exitosa a unes aigües calentes i amb poc aliment per a aquestes larves. Ara m'ho explica la investigadora Lieó i coordinadora del projecte Planet Tuna, Patricia Reglero. Molt bona nit, benvinguda de nou al Nautilus, Patricia.
Hola, muchas gracias por contar, invitarnos.
Bueno, el atún rojo es una especie migratoria. ¿Qué representa el Mediterráneo Occidental para ella?
Bueno, pues el atún rojo, una de las zonas más importantes de reproducción de esta especie, es el mar Mediterráneo y en especial la zona alrededor de las Islas Baleares. Entonces, uh-huh. cada primavera aparecen por aquí atunes rojos que vienen del Atlántico y se agregan durante un par de meses para reproducirse y luego vuelven al Atlántico. También los más jóvenes, durante 3 o 4 años, a veces se quedan todo el año en el Mediterráneo y ya salen al Atlántico cuando son más grandes.
Ajá. Pero este mar tiene limitaciones para que las larvas puedan encontrar alimento, ¿no?
Sí, claro. Una de las preguntas que nos hacemos es cómo puede ser que una especie como el atún rojo se desplace 5.000 kilómetros para venir a una zona que realmente tiene las temperaturas muy altas y que tiene poco alimento, que nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Mediterráneo no nada si las aguas son muy transparentes? Bueno, pues esta transparencia un poco es un indicador de que hay poco alimento en el plancton, que son estos organismos que son microscópicos, que están flotando en el mar y que sirven de alimento para las larvas de peces, que cuando nace un atún, recordemos que nace de un huevo y una larva que mide solo milímetros, y que en 2 o 3 semanas va a tener un papel decisivo las condiciones de temperatura y comida que hay.
Uh-huh.
Entonces, las temperaturas, hemos visto que si hay mucho alimento al atún, a las larvas de atún les va bien, es decir, que les favorece la supervivencia porque crecen más rápido y son capaces de escapar de los depredadores y estar menos tiempo, digamos que disponibles para los depredadores. Pero cuando hay poco alimento, pues tienen falta de alimento, falta de energía y entonces se mueren.
Uh-huh.
Un poco el estudio que hemos hecho es para intentar comprender la relación entre la temperatura y la comida que hay.
Bueno, ¿y qué habéis averiguado? ¿Cómo prosperan las larvas de atunes en este mar con escasa disponibilidad de alimento?
Claro, lo que hemos visto es que aunque hay poco alimento, porque es verdad que hay poco, comparado con áreas que tienen mucho más, por ejemplo, en el Mar del Norte o en el propio Océano Atlántico, en las zonas de aguas ricas, hemos visto que la cadena trófica, es decir, el aprovechamiento de las presas es muy efectivo. Es decir, es como si hay pocas presas, pero está perfecto, hay la densidad ideal y perfecta para que en el momento en que se reproduce el atún, las larvas tengan suficiente alimento. que fuera más tarde y con temperaturas mucho más altas, pues entonces sí que habría un problema de que no habría suficientes presas. Entonces, en el estudio lo que hemos hecho es ver cuáles son esas presas y si con las presas que hay es suficiente para que las larvas sobrevivan, y hemos demostrado que sí.
Bueno, hace 4 años ya publicasteis otro estudio que mostraba ya que el factor determinante del desarrollo de las larvas de atún rojo atlántico era la temperatura y que necesitaban desarrollarse en la superficie del mar. Habéis avanzado además en esta línea. ¿Qué sabemos ahora? No sé, yo es que me pregunto si les afectará, si el mar se sigue calentando, ¿cómo les afectará? ¿Qué sabemos?
Claro, una de las cosas que vimos en aquel estudio fue que los huevos y las larvas de atún para sobrevivir necesitan que el agua esté a más de 20 grados. Entonces aquí en la zona de Baleares y en general en el Mediterráneo, en invierno pues está a 15 grados y luego aumenta la temperatura mucho, lo que es en la primavera, para que en verano, como ahora, por ejemplo, pues tengamos aguas que a lo mejor están a 27, 28 grados.
Sí.
Entonces, esto, con mucha disponibilidad de alimento, pues va muy bien. Pero el problema que estamos teniendo ahora es que como cada vez hay esas olas de calor marinas, que son incrementos de la temperatura por encima de la media muy rápidos, si no hay a la vez un aumento en la comida, pues este aumento de temperatura, en vez de ser beneficioso, puede ser letal.
Claro.
Y entonces, es un poco... No podemos decir las olas de calor son buenas o las olas de calor marinas son malas para el atún. Sí que tenemos que tener en cuenta que si las olas de calor marinas vienen acompañadas por comida, serán buenas, pero si no vienen acompañadas por un aumento de la comida, pues pueden tener el efecto contrario.
Claro, que las puede beneficiar el calentamiento hasta cierto punto, porque habéis determinado un umbral de temperatura cercano a los 28 grados, a partir del cual las larvas, bueno, ya tienen problemas. Entonces podemos decir que la reproducción del atún en el Mediterráneo occidental está en riesgo si sigue aumentando la temperatura.
Bueno, lo que pasa es que realmente aquí hay es un poco complejo porque, claro, nunca se habían aumentado las temperaturas, nunca habíamos tenido en la zona, por ejemplo, de Baleares, en alta mar, temperaturas por encima de los 28 grados. Entonces, por ejemplo, este año, donde estamos viendo que esa temperatura se puede sobrepasar, ¿no?
Yeah.
Entonces sí que es verdad que dentro de que son especies que les van muy bien las altas temperaturas, estamos como en el límite de la temperatura máxima que pueden tolerar. Entonces sí que hay que ser cautos a la hora de asegurar que el calor les beneficia, porque en estas especies que viven como cercano a su máximo térmico, es decir, a la temperatura que toda la fisiología va bien y no falla, entonces hay que tener mucho cuidado en ver qué pasa un poco después. Entonces sí que hemos puesto la alarma en el sentido de que si vamos a llegar a 30 grados y va a haber, puede ser que la especie se adapte, ¿no? Que las larvas se adapten y se adapten a esta temperatura alta, pero que siempre también tenemos que tener en cuenta el resto del ecosistema, en el sentido de que si no aumentan las presas, pues entonces pueden pasar hambre. Entonces,
claro.
Es interesante tener en cuenta que muchas veces este aumento de temperatura en el mar va asociado con que las especies están en temperaturas que, aunque pueden sobrevivir, son como su máximo.
Bueno, has apuntado una cuestión importante, y es que ese calentamiento no debe afectar solo a las larvas de atún, sino que también puede tener consecuencias en otra parte del plancton de la que se alimentan, claro. Ahí quizá también necesitamos estudios y relacionarlos, ¿no?
Exacto. Un poco esta es una de las cuestiones que estamos mirando ahora más en detalle, porque, claro, lo mismo que hay larvas de atún, hay larvas de otras especies, y cada especie tiene como sus límites de temperatura, y también las otras partes del ecosistema, ¿no? Porque qué pasa en la comida o qué pasa en los depredadores. Y luego también hay otra cosa que creemos que es interesante, que, claro, el atún está, un poco para imaginarnos, ¿no? Es como que el atún está en mitad del Atlántico y en algún momento decide empezar esa migración. Entonces entra al Mediterráneo, pero digamos que en el Atlántico tiene unas señales de temperatura y de luz, y luego entra en el Mediterráneo y se encuentra con la temperatura que hay aquí y las condiciones que hay aquí, ¿no? Entonces, claro, puede ser que tengamos una ola de calor o un incremento de la temperatura muy fuerte en el Mediterráneo, pero que en el Atlántico no la tengamos, ¿no? Entonces, estas son cosas que no solamente afectan a las larvas, sino también a todo el ciclo de las especies migratorias.
Claro. Bueno, ¿cómo funciona el modelo bioenergético que habéis usado para la investigación? ¿Qué variables integró exactamente? Explícanoslo un poco.
Sí, pues así de manera simple es como si tú cuentas cuántas calorías necesitas para crecer.
Sí.
Imagínate, ¿no? Un poco pensando en una persona, ¿no? Dices, bueno, pues necesito que 2.000 calorías al día para crecer. Pues estoy en un restaurante o estoy en mi casa y sí que hay comida suficiente para que yo pueda comer esas 2.000 calorías que necesito. No hay suficiente comida, no alcanzo la comida que necesito para estas 2.000 calorías. Entonces es un poco similar. Sabemos cuántas calorías necesita una larva de atún para poder crecer y sobrevivir, y sabemos cuánta comida hay disponible. Lo que pasa es que nosotros tenemos la sangre caliente, entonces nosotros más o menos siempre tenemos la misma temperatura corporal. Las larvas de atún tienen la temperatura corporal que tiene el agua. Entonces, cuando aumenta la temperatura del agua, aumenta la cantidad de calorías que necesitan. Y cuando disminuye la temperatura del agua, disminuye la cantidad de calorías que necesitan. De ahí que no podamos decir, pues, por ejemplo, siempre necesitamos 2.000 calorías. No. Si es más alta la temperatura, necesitamos más. Y si es más baja, necesitamos menos.
Muy bien. Bueno, y ya para acabar, quería comentarte que a menudo vemos a los atunes saltando fuera del agua. Hace unos días un grupo de unos 10 atunes nos ofreció un espectáculo fabuloso. Y yo me pregunto si sabemos por qué saltan los atunes. ¿Se sabe?
Bueno, ahora mismo digamos que en las aguas de Baleares tenemos como distintos tamaños de atunes, ¿no? Los grandes, sí. Muy grandes, los atunes rojos de 200, 300, 400 kilos ya casi no hay, la mayoría de ellos han salido al Atlántico, pero quedan muchos de los atunes de 45, 50 kilos, 30, que son individuos que han nacido hace 4 o 5 años, que muchos de ellos se quedan por aquí a comer. Y luego hay pequeños, ¿no? Los de 200 gramos, 300 gramos, o así, que han nacido este año, ¿no? Entonces, muchos de ellos ahora mismo lo que están haciendo es comer. Entonces, muchos de ellos saltan porque hacen como cuando pescan,
sí.
Ellos vienen desde abajo, ¿no? Y suben como hacia arriba para capturar la presa y vuelven a hundirse. Entonces, a veces ese comportamiento indica que están alimentándose. Y también los más pequeños pues están empezando a nadar en grupo, entonces están empezando a tener dinámicas de grupo, ¿no? Entonces depende un poco del tamaño, pero ahora mismo muchas de ellas están alimentándose.
Ajá, es que a veces cuando regresamos de bucear nos dan un espectáculo, los grandes atunes, los vemos saltando, sí. Y a veces te preguntan, no sé, ¿podrán jugar? ¿Jugarán los peces?
Bueno, en el principio el atún siempre tiene que estar nadando, porque si para de nadar se muere.
Ajá,
entonces muchas veces nada, bueno, por la necesidad, ¿no? Pero mucho del comportamiento de saltos lo ligamos a la alimentación.
Vale, es la forma de alimentarse.
Sí, o sea, es por la manera que tienen de pescar, ¿no? Que normalmente van de abajo arriba, entonces, bueno, ahora hay atunes más pequeños, pues van buscando presas, entonces es una manera fácil. También, bueno, pueden estar por supuesto pueden tener algún comportamiento social que a lo mejor no conocemos, ¿no? Pero mucho de ello estará asociado a la alimentación.
Vale. Fantástico, pues hoy nos quedamos con esta imagen de los atunes saltando, pero preocupados por los efectos del calentamiento del agua. Per cert, com sempre, si voleu conèixer coses interessants de les tonyines, aneu a la web planettuna.com. Patricia Reglero, investigadora del Centro Balear de l'Instituto Español de Oceanografía. Mil gràcies, com sempre. Molt bona nit.
Bueno, muchísimas gracias por el interés y muy buenas noches.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. IB3 Ràdio és diversitat. En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts. Que
i Vetres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vesoleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Diumenge 7 de setembre, viu les festes de la Mare de Déu de Gràcia a IB3 Ràdio.
Són ses festes, ses festes, ses festes.
El dia menor que serem a sa plaça del Carme des de les 12 del migdia fins que toquin les dues.
Són ses festes, ses festes de Gràcia.
Vos esperam per celebrar junts ses festes de Gràcia, ses festes d'amor.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio. Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus.
Anem ja a treure el periscopi del Nautilus. Avui us volem parlar d'exili climàtic, de refugiats climàtics, per mort de l'augment del nivell de la mar. El Servei de Recollida de Dades Copernicus, que per cert aquest any compleix una dècada, mos diu que el nivell mitjà global de pujada és de 3,3 mil·límetres a l'any i que el ritme d'augment s'està accelerant. Bé, avui en Dani Manau mos dona més dades i mos explica un cas concret que mos situa a la Polinèsia.
Efectivament, tots hem sentit a dir que un dels efectes del canvi climàtic és la pujada del nivell del mar. Quan sentim dir que el 2100 l'aigua podria pujar un metre, molts pensem, bé, potser no hi haurà per tant, un metret amunt o a baix, no sé. Però, bueno, quan diuen que podrien ser, potser, en comptes d'un, serien dos, ja comencem a fer càlculs. Per on queda la línia de la costa, quan anem a la platja, pensem, i un metre més, i dos metres més.
Imagina.
I clar, no és un metre d'alçada, però clar, es menja molt de territori després, endavant, no? Llavors, bueno, després d'aquests càlculs, clar, ja, però que aquests càlculs ja els tenen ja els hi tenen prou de temor, se'ls prenen prou seriosament, perquè, per exemple, al Pacífic, i fem ara un salt en el temps, no? Tant en recordes, recordeu, no?, quan a la cimera de la COP del 26, de la COP26, que es va celebrar l'any 21 a Glasgow, sí. Hi havia un representant polític que va alertava de l'efecte de la pujada del nivell del mar al Pacífic i ho feia en un vídeo on sortia amb l'aigua fins als genolls. No sé si recordes la imatge.
Sí, perfectament.
Era Simon Coffey, era ministre d'Afers Exteriors de Tuvalu. L'home estava allí, vestit amb americana, amb corbata, davant el faristol, amb les banderes oficials darrere seu i exclamant, dient, ens estem enfonsant. Un crit dramàtic, no? Que potser d'aquella cimera l'únic record que va quedar positiu, l'únic èxit d'aquella cimera va ser potser aquella icònica imatge, no?
Sí, efectivament va ser una imatge molt gràfica, molt expressiva i jo diria que molt efectiva també, no? Bé, situem-nos, idò, a Tuvalu.
Ens situem a Tuvalu, és un país insular, és molt petit, oi? Són 26 quilòmetres quadrats, repartits en 5 esculls de corall i 5 atolons. En realitat és com, per entendre's, per buscar dimensions més properes, pensant que Cabrera fa 15 quilòmetres quadrats, Tuvalu no fa ni el doble, però és que, a més, no és una illa sencera, sinó que és de tota l'illa només surt a la superfície el seu contorn, no? Uh-huh. És a dir, que per dins tot és aigua i sí. Els límits, té petites franges molt finetes, així com a la platja d'Illetes, de Formentera, no? Que tens una mica d'una franja de sorra i mar a banda i banda, Sí. I Tuvalu és una mica així. Té un tros que hi ha una platja estirada aquí, una barrera de corall allà, i un trossiu que s'eixampla una miqueta i els hi dona just l'espai per tenir un petit aeroport, una petita pista pel transport aeri, d'aterratge i perquè s'enlairin els avions. Uh-huh. I per fer-nos una idea també de com és Tuvalu, hem de dir que el nivell mitjà d'aquest conjunt insular és de 3 metres per sobre del mar, o sigui, no té grans muntanyes, no té talaies, i clar, no si puja el nivell del mar, allí no pots anar cap amunt.
Clar. No tenen on refugiar-se, està clar.
Uh-huh. Uh-huh. Són 3 metres i, a més, de la pujada del nivell del mar, també estan amenaçats i castigats per fortes tempestes, per ciclons, per temporades de sequera, temperatures extremes. Diguem que no deu ser molt fàcil de viure allí i si encara s'ha de complicar més la situació, ens podem fer càrrec, no? De fet, està considerat que és un dels països més vulnerables davant el canvi climàtic.
Ahà. Uh-huh.
I res, amb tots aquests ingredients, gràcies a un acord bilateral amb Austràlia, que ha permès la creació del primer visat internacional que es pot demanar per raons climàtiques, més del 80% de la població de Tuvalu ha demanat asil climàtic a Austràlia.
Clar.
A Tuvalu hem de dir que no viu molta gent, és un illot, ja hem dit, petit, viuen unes 10.600 persones, segons el cens de 2022, i realment els que han sol·licitat l'asil climàtic són 2.474, més o menys una quarta part de la població. Però si afegim els familiars directes, unitats familiars d'aquests sol·licitants, ens surt que pràcticament 8.700 volen ja marxar. Són un 82% de la població.
Clar.
Això és impressionant.
Sí, i efectivament al final acabaran tots demanant, t'ho crec jo, no?
El que seria, en ornitologia, una autèntica desbandada, no? O sigui, tothom vol sortir d'allí, com sigui.
No tindran altre remei.
Però tampoc anirà la cosa així perquè l'acord amb Austràlia permetrà només 280 visats cada any que s'hauran de fer, a més s'hauran de triar per sorteig. Uh-huh. Per tant, si tot continua així, encara estaran uns quants anys per anar sortint els habitants de Tuvalu, no?
Ja. Yeah.
De fet, el primer sorteig ja s'ha fet, es va fer el mes de juliol d'aquest estiu, d'aquest enguany, i ara falta que el Ministeri d'Afers Exteriors d'Austràlia els tramiti, els faci efectius, i té com a termini fins al 25 de gener de 2026 per concedir aquests primers 280 visats climàtics.
Uh-huh. Crec que el que hem de destacar és això, no? Que de tot això, que és conseqüència del canvi climàtic i que estan parlant de refugiats climàtics. I que després de Tuvalu se seguiran sumant els casos si la tendència a pujar de la mà es va concretant. Per cert, la Unió Europea també prepara els seus propis visats climàtics. Bé, dit això, alguna dada més del cas de Tuvalu que m'us vulguis explicar?
Comentar que, bueno, per participar en aquest sorteig, els ciutadans de Tuvalu, els residents o no al país, havien de ser majors de 18 anys, sí. I havien de pagar una taxa petita de $25 australians, són uns 14 euros, i que l'acord entre Austràlia i Tuvalu es va signar ja el 2023, té el nom de Tractat Falepili Union, que és Falepili.
Falepili.
No és, bueno, és una paraula amb la llengua de Tuvalu, que vol dir bon veïnatge, el deure de cura, el respecte mutu, i una
molt
mica
doncs,
per aquest sentit, volen ser benvinguts per la gent d'Austràlia, no?
Uh-huh.
Amb tot hem de dir també que el dret internacional encara no reconeix la categoria de refugiat climàtic, però temps al temps, així ara, quan sentim allò de la pujada del nivell del mar, això que dèiem al començament de la secció, doncs que podem, en comptes de anar començant a calcular aquell metre o dos metres pensant que potser és poca cosa, ens ho podem repensar i ens pot donar per alguna reflexió.
Uh-huh. I ja molt ràpidament, perquè mos queda poc, tenim un altre tema, una notícia d'aquesta setmana sobre un voltor candadà, no?
Efectivament, no em podia estar sense ficar una de pardals. Com concretament no? Parlem de voltor negre. A Mallorca tenim una notícia molt fresca i és que aquest dijous s'ha confirmat el primer niu de voltor negre fora de l'àmbit de la Serra de Tramuntana, a Mallorca. Es tracta d'una parella reproductora que s'ha adaptat al municipi d'Artà dins el parc natural de la península de Llevant. Ho ha anunciat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural en una fita històrica qualificant en la conservació d'aquesta espècie. Fins ara hi havia testimonis orals, se coneixia oralment, però que situaven el voltor negre en aquesta zona, però ara s'ha confirmat i s'ha documentat un intent de reproducció, s'ha trobat un niu, per entendre'ns, i aquesta troballa a Llevant de l'illa obre una etapa d'esperança perquè l'espècie, que està estesa pel nord de Mallorca, per tota la Serra Tramuntana, doncs es pugui consolidar a Mallorca, que és un territori clau. Recordem que Mallorca és l'únic territori insular on aquesta espècie existeix en el món.
Perfecte, idò, m'anem amb aquesta notícia. Per cert, és moment de migració d'aus. Temps d'anar a fer fotos, no, Dani?
Sí, sí, amb això no pararíem.
Gràcies, Dani. Bé, en Pablo Morganti, a la sala de màquines, i en Dani Manau i jo tornaran la pròxima setmana amb més ciència, més medi ambient, i m'ho anàvem amb una cançó, esclar. I avui hem triat una cançó per Gent de la Mà, com naltros, és Gente di Mare, d'en Umberto Tozzi. Molt bona nit, porteu-vos bé i cuideu el planeta.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci fermiamo sulla riva,
gente che va, che
sguarda l'orizzonte se ne va.
Gente di mare,
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente con sala che non c'è più, gente lontana che porta nel mare.
vamos a...